en resumidos cuentos.
Buen día, Kiko.
Buen día, Pepa. ¿Cómo estamos por
bien,
ahí?
Bien, pues estamos bien. ¿Y vosotros? ¿Pasados por agua?
Estamos como unas pascuas. Bueno, sí, la verdad es que ayer fui a mi pueblo y a Ribeira.
¿Estaban nadando todos ya? ¿Estaba bajo las aguas el pueblo?
Bueno, me encontré algunos antiguos compañeros de clase del cole que tenían unas branquias muy llamativas.
Sí,
bueno,
lo de las branquias es preocupante.
Se las empezaron a maquillar ya, a darle pues un plus, ¿no?, de interés. Y salió el sol, se levantó el sol sobre la ría de Arousa y era algo tan maravilloso que había algunos niños que decían: papi, ¿eso qué es?
Ya, pues mira, porque eso mismo nos pasa en Cataluña cuando llueve. Los niños dicen: ¿esto qué es? ¿Qué está pasando?
Bueno, sí, y había un perrito que intentaba morderlo como si fuese una naranja. Es una falta de hábito, de
falta de costumbre.
Ver el sol.
Unos sí, tanto sí, y otros tampoco. Pero en fin, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues vamos a hablar de cuentos. ¿Recuerdas que en el último programa anunciamos el Día Mundial de la Narración Oral?
Sí,
y
sí,
que había una recomendación de Paula Carballeira de que nos contásemos historias, cuentos sucedidos o mentiras, en el buen sentido de la palabra, o sea, invenciones, a la oreja. Y yo dije: nadie le va a hacer caso a Paula. Pero aquel día también fui a mi pueblo, aquel 20 de marzo, que es el Día Mundial de la Narración Oral y la Felicidad. Dos cosas que, como comprobaremos hoy, no siempre van juntas.
¿Y contaste cuentos en tu pueblo?
Bueno, yo siempre lo hago, pero lo mío se consideró una enfermedad desde niño, ¿no? Se llama dismenorrea verbal, entonces es una especie de diarrea, logorrea también se llama.
Sí.
Pero lo que me gustó es que se me acercó una mujer al acabar un acto al que asistí, un acto oficial, y me empezó a contar historias, y era Celia, una mujer que ni sabía que se celebraba ese día.
Qué curioso.
Y me contó algo.
¿Sí?
Con toda la ilusión que ya me había contado a mí mi abuela pues hace 60 años. Pero es muy interesante.
¿Y lo vas a contar hoy?
Bueno, resumidamente, porque hoy tengo otra historia. Es la tradición de llevar a los niños enfermos, que antiguamente se creía que tenían enfermedades de origen espiritual, es decir, que le habían metido dentro el aire del muerto, la sombra del muerto, el mal aire, el mal
de
ojo.
Madre mía, qué fúnebre, sí.
Todo, bueno, ahora se llama psicosomático, es lo mismo, pero viene siendo dolencias de origen espiritual. Entonces la tradición era llevar al niño a una encrucijada, y así me lo contó. Me dijo: al lado de del cementerio de Palmeira, en la encrucijada, se paraba una mujer y con algo envuelto, que al final era el bebé, bebé enfermo. Y allí esperaba que pasase un caminante y le hacía una pregunta, que es: ¿qué se le hace a los presos? Y la respuesta que debía saber, si eras la persona caminante, es: los presos se liberan. Entonces te daban unas tijeras y le cortabas unas cintitas que ataban los pies de la criatura, y me lo contó.
¡Ah, qué historia! No sabía eso.
Lamento haberlo contado de una manera tan resumida, porque es muy bonita, porque antiguamente se ponían las criaturas se ponían desnudas, bañadas con agua de siete fuentes y espolvoreadas con harina de siete campos.
Madre mía, qué trabajo.
Y atadas. Sí, sí, era mucho trabajo. Y luego,
como una croqueta, o sea, con harina y todo, como rebozadas las pobres criaturas.
Acabas de decirme lo mismo que me dijo mi amigo mexicano Roger Colombo cuando le conté. Lo estaban empanizando al güey.
Totalmente rebozado.
Estaba rebozado. Pues me contó esa historia y luego una historia humorística también que empezaba como un cuento tremendo y me acabó con historia humorística, pero esa
la guardamos para otro día.
La guardamos para otro día, para cuando nos toque hablar de perezas y trabajos, ¿no?
Vale.
Cómo resistirnos a trabajar y cómo la tradición dice que es bueno trabajar no excesivamente para llegar a centenario, como todos esos centenarios de la montaña gallega de la que habéis hablado antes.
Vale.
Pero hoy vamos a hablar como que el cuerpo debe tener una armonía, y para eso vamos a buscar un cuento que yo conocí como africano. Me lo acabo de encontrar hace poco.
Un cuento
poesía
sobre el cuerpo.
sobre el cuerpo, sí, porque es que cuando el cuerpo llegó, empieza así, a mí me lo hizo conocer hace muchos años ya mi compañero de fatigas, Bonifaz Ofogo, uh-huh. el narrador camerunés afincado, que tiene su familia en Llodio,
sí.
y vamos, su hijo será el famoso Lendakari negro de la película Airbag, o su hija. Cuando el ser humano llegó al mundo, uh-huh. Lo primero que hicieron todas las partes del cuerpo fue debatir quién debía tomar el mando, quién debía ser, en la forma tradicional del cuento, quién debía ser el rey.
El rey del cuerpo, es decir,
sí.
Vale, ¿quién debía gobernar el cuerpo?
Y se hizo una gran asamblea de órganos y de partes del cuerpo y se candidató primero la cabeza, que es lo que la gente imagina, ¿no? De que quién debe mandar es la cabeza, de hecho.
Hombre, en la cabeza están los oídos, está la boca, están los ojos, está la sensatez, ¿no?
Bueno, sí, y entonces dijo, pues, lo más sensato es que mande yo. Además, en alemán cabeza se dice capital, si no me equivoco, ya que me corrijan.
Vale, entonces, ahí estaba la cabeza con su candidatura, que era potente. ¿Quién se la disputaba?
Se la disputaba el corazón, ¿no? Que es un gran debate. Durante muchos siglos se creyó que en el corazón era donde residía la valentía, y el corazón dota de vitalidad a todo el
cuerpo.
Bueno,
y si el corazón se para, te mueres. Es que a mí me encanta cuando alguien dice, se ha muerto una parada cardiorrespiratoria. Pues como todo el mundo, sí, claro, dejas de respirar, se te para el corazón, te mueres.
Suele pasar, pero los pulmones dijeron, bueno, nosotros no somos un órgano noble, porque el órgano noble debe ser impar, somos dos, pero podemos hacer un diumvirato y que nosotros somos los que damos el aliento, los que extendemos la vitalidad que da el oxígeno por todo el cuerpo. Y hoy protestó el hígado. El hígado, dice, pero el hígado es que no sabemos para qué sirve. La mayor parte de la gente no sabe para qué sirve y por eso se lo quema. Pero el hígado dijo, mire, ustedes, yo en inglés me llamo liver, que es el que da la vida. O sea que si no mando yo, imagínense. Y los riñones dijeron, sí, sí, que mande el hígado y que nos lleve a nosotros de primer ministro y de ministro del interior.
Y el estómago también estaría ahí, ¿no? Luchando por ser el jefe.
El estómago, claro, el estómago dijo, bueno, yo suministro a todos. Y estaba toda la asamblea animadísima hasta, y estos órganos nobles, ¿no? Los que hemos citado, y además los pulmones, estaban en plena polémica, estaba la cosa más caliente que en el Parlamento japonés, cuando se oyó una voz grave, una voz que por volumen sería casi inaudible, pero su registro extremadamente bajo hizo que llamase la atención. Venía como de muy lejos, era una voz que sonaba a chapoteo en la cloaca.
Sí, ¿y de quién era la voz?
Una voz que penetró la asamblea con un olor hediondo, al principio leve, pero después un poco pestilente. Era la voz de el culo, y lo dijo muy normal.
¿El culo?
Dijo, sí.
¿Y qué quería el culo? ¿Decir que era lo más importante?
El rey debo ser yo, dijo eso. Y entonces esto es como la llegada de un payaso a una reunión. Todos los órganos
se troncharon de la risa.
Se troncharon de la risa, olvidaron su rencilla. Pero ¿cómo vas a ser tú? Se refería al esfínter anal, es decir, no mucha gente que le llama eso a esa palabra a las nalgas. ¿Cómo vas a ser el rey del cuerpo si tú? Y cada uno empezó a decir los múltiples nombres que tiene en español esa parte del cuerpo, esa zona despreciada, ¿no? La zona de cloacas, que
sí.
Bueno, no sé, a uno muy frecuente es el ojete. Hay alguien que más le llamó el pedestre, el cerebro, que es así muy elaborado, la bocacha, el desdentado, le llamó la boca, el bull, el merdero, otro más irónico, que sería un poco del sur, el perfumete. O alguien como, de nuevo, el cerebro le llamó pedante. No sé si te vienen palabras a la cabeza, pero yo las estuve recolectando.
No, la verdad, ahí no.
Considerémoslo un poema. Cloaca jopo orto derrier escatósculo, esterquero bufante sortija gediondo as de copas redondel, dos realitos, ojal poto el asterisco. A mí me gusta mucho llamarle el asterisco porque es la mejor manera de dibujarlo. Sí. Y la moneda de cobre, el donut de chocolate, el rosquete y otras delicias. Como ves, está lleno de palabras.
Palabras no, a mí la que me flipa es las de copas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En fin, estamos hablando de lo que estamos hablando. ¿Y qué pasó?
Bueno, se burlaron de él, entonces el culo asumió con entereza la humillación, no abrió la boca, no dijo nada y sin una queja decidió ponerse en huelga. No le habían dejado otra salida y él hizo lo propio. No les dejó otra salida.
¿Y qué pasó?
Al principio no les importó a los otros órganos hasta que empezaron a notar el malestar. Los que hemos tenido obstrucción intestinal sabemos lo que es. Al principio te duele la barriga, después te levantas un día con taquicardia. Empezó los ahogos, las cefaleas, cuando hay algo como que en los ojos, perdona que te saque el tema, pero los ojos empiezan a tener como latidos. Ajá. Hay unos impulsos de vómito.
¿Pero qué dices?
El estómago no admite los alimentos, y entonces hicieron una gran procesión de hígado, estómago, corazón y cerebro, todos dirigiéndose, por favor, por favor, por favor, libéranos. Ajá. Y él dijo, él debo ser el rey.
Ya.
Y al final,
¿qué pasó?
Como no les dejó otra salida, y desde entonces, quien manda en el cuerpo es lo que consideramos
es el culo.
Más ignoble.
Vale.
Es el culo.
De acuerdo.
Y lo canta. Bueno, se lo encarga a grandes cantantes como Vicente Fernández. Ah.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Y así te vas a quedar. Qué barbaridad. Pues sí, podría cantarlo. Mira, es que mira el estribillo.
Pero yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero
pues sí, señor. Y aquí el trono viene muy bien. El trono viene muy bien. En fin.
El trono sí lo tiene. Bueno, yo creo que esta historia, a los escuchantes que son tan acostumbrados a la metáfora y a la moraleja,
¿sí?,
le encontrarán muchas aplicaciones incluso en la política actual, ¿no? Que hay alguien que tapona todas las soluciones en muchos de los conflictos que estamos viviendo. Pero aunque nos parezca muy escatológico, la palabra escatología, como nos lo puede explicar Emilio del Río, no se refiere solo a las heces humanas, sino al fin, ¿no? Creo que viene etimológicamente.
Ah, bueno,
luego
pues
se lo preguntamos.
Después se lo preguntamos porque os vais a quedar, vais a estar ambos aquí esta hora. ¿Tenemos sección Lo que hay que oír?
Ah, bueno, Lo que hay que oír, la verdad, como era Semana Santa y llovía, no me la he preparado.
Vale.
Así que yo recomiendo una actuación que hay el próximo 12 de abril en Alcalá de Henares, en el Festival Alcalá Cuenta, que será en el antiguo Hospital de Santa María la Rica, y actuaré yo con mi exitoso repertorio. Oye, ¿esto está permitido, esta publicidad?
Pues sí, si es una cosa que haces tú.
Es mi exitoso repertorio Vacas, Guerras, Cerdos y Curas.
Claro, pues está muy bien, porque seguro que a muchos escuchantes les interesa. Y ya hemos puesto canción, así que no vamos a acabar con canción. Vamos a poner el himno y nos vamos a la tertulia de maduritos.
Ay, sí,
interesantes, en la que hoy vas a participar también.
Bueno, estoy encantado de tratar el tema bíblico.
Venga, Semana Santa.